La tertulia de Egunon Vizcaya.
Off to the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know.
Bueno, pues vamos a entrar ya en tiempo de tertulia con nuestros invitados e invitada. Escolumen Esperus Anoche.
Kaixo.
Bien.
Sí, estamos resucitados.
Bueno,
¿no?
Ya te veo. Te has puesto ahí el pelo así como encrespado de repente, a lo loco.
El pelo punky.
Y digo, bueno. Carlos Escuce, ¿cómo estás, Carlos?
Ay, bueno.
Y Javier Vitoria. Javier.
¿Qué tal?
¿Qué tal las homilías de la Pascua?
Bastante bien.
Sí, no, es que he intentado hacer un... Me han dicho...
Luego,
he pedido un resumen y me han dicho...
Ya, resumen luego, hacemos luego.
No, es muy difícil. Resumir es difícil.
Es difícil, ¿no? Resumirte a ti es muy complicado.
Cabe hablar de la cara oscura de la luna y del mundo.
Ya.
Pero eso sí que te escuchamos, ¿eh?
Sí, pero luego lo habéis citado, sí.
Este año igual era más fácil hablar el Viernes Santo que en la Vigilia Pascual.
Pues mira, yo esta mañana también me...
Con lo mal que está el mundo.
Sí, mira, yo... Sí, a ver, yo... Son mis cosas, pero... Yo, la felicitación de Pascua... he escrito que la historia de la promesa continúa, pero con unos agudísimos dolores de parto.
Así es.
Romanos.
Pero el día de Pascua también fue su cumpleaños ayer, ¿no?
Sí, claro.
Salía, ¿no?
Bueno, de todas formas...
Va todo concatenado.
Mira, yo también he hablado de la cara oculta de la luna, y es porque aquí nos hemos estado...
Me parece una fantasía.
Claro, nos hemos encandilado viendo la luna, pero a mí lo que me preocupa es el sitio donde se refleja la luna, que es el mar. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que ha habido más de 70 muertos en el Mediterráneo Central, que no han tenido ni siquiera un pequeño reflejo.
A ver, vamos a ver, yo el otro día lo dije, el viernes. O sea, estamos preocupados por el lado oscuro de la luna.
No, están preocupados los que quieren hacer un negocio con eso.
Pero montan un negocio, pero claro, los periódicos presumía Occidente o los países desarrollados de ir a la parte oculta de la luna, a la máxima distancia, y correr el riesgo de estar 55 minutos sin comunicación. Y claro, en los huecos oscuros del mundo hay gente que lleva 5 siglos sin comunicación, desde que empezó la colonización. Es que me parece una desvergüenza, yo lo tengo que decir, que es una, no, hay cosas que no se puede jugar, y se juega.
Bueno, eso sin contar, aunque entiendo que dentro de unos años habrá quien dirá que ese viaje que ha sido un montaje, ¿no? Que se ha grabado en un estudio de televisión, ¿no? De la Warner Brothers. No, pero digo, porque...
Pero estupidez es
sí, pues, bueno, pero yo lo pensé, dije, pues bueno, dentro de unos años, ¿no? Dirán, esta expedición se rodó en el estudio de Cincinnati.
Sí, algunos dirán eso, sí. Pero a mí lo que me preocupaba es dónde se refleja la luna, ¿no? Que yo hablaba precisamente de eso, digo, es que es muy difícil encontrar una referencia a las más de 70 personas desaparecidas en el Mediterráneo Central el otro día. Teniendo en cuenta de que estamos en un año en el que, de nuevo, las muertes siguen siendo récord. Las muertes en el Mediterráneo, ¿eh? Y dices, ¿y qué es lo que hay? Pues una Europa que está probando medidas para externalizar a todos los que llegan, ¿no? Porque los coge, los deporta, a países que incluso no tienen relación con ellos, pero les importa un bledo. Lo mismo les mandan a Albania que de donde fuere, vamos, ¿no? Los encierran, encarcelan, y esa es la Pascua, ¿eh? Eso es lo que hacemos con los que están ahora...
Hombre, que haya más recursos para organizar un viaje a la Luna con unos intereses ocultos, igual que su cara, que haya más recursos para eso que para cuidar a las personas que van de un sitio a otro en nuestro planeta, pues sí que es bastante lamentable.
A mí es lo que me llama la atención por eso, toda esa estupidez que tenemos ahora mismo viendo.
Pero
ahí.
Luego, esa precisión que tiene, ¿no? Esa precisión tecnológica que tenemos para unas cosas y esa absoluta torpeza que tenemos para otras. Por ejemplo, para redistribuir los alimentos sobrantes en el mundo. Para los hambrientos, redistribuir los alimentos sobrantes, los que se tiran. Y mandarse y que lo coman los que pasan hambre. Para eso no hay ninguna precisión tecnológica. Y digo, oiga, inventen un aparato, por favor. Inventen un aparato. Que se muere la gente. Pero no en un cohete.
Pero bueno, pero ¿eso a quién le preocupa?
De los que manejan la barca.
Nada, los que manejan la barca no les preocupa en absoluto.
Pero se supone que entre los que manejan la barca, entiendo yo que también habrá seres humanos con corazón, o sea, me explico.
Tienen pelos en el corazón.
A ver, todos estos comentarios que estamos haciendo en este momento, habrá muchísima gente que dirá que somos unos demagogos.
Pues sí,
dirá,
claro.
Es como cuando dices, pero ¿para qué hace falta en Bilbao hacer otro museo de no sé qué, teniendo en cuenta que hay un montón de gente que vive en la calle y te dice, no, porque eso trae turismo, el turismo trae dinero, el no sé qué trae no sé cuál, pero la cuestión es esa. O sea, ¿qué nos importa más? O sea, evidentemente que es necesario el turismo, entre comillas, en el sentido de que aporta riqueza a la ciudad, también según a quién, claro, pero bueno, eso malo no es para una ciudad, pero es que lo que estamos diciendo a nivel mundial, pues también se puede aplicar a nivel local. O sea, es más importante hacer un museo, digo un museo, lo que sea, me da igual, que tratar de solucionar el problema de la gente que vive en la calle, las madres que no encuentran un piso porque son madres con hijos a su cargo y no son una pareja estable, entonces no les, bueno, pues no se fían para el tema de los alquileres. ¿Qué es más importante? ¿Qué es más? Sí, es que es lo mismo, o sea, es lo mismo que estamos comentando a nivel local.
Bueno, lo que pasa es que yo creo que no es tanto poner en un lado la balanza el museo y en otro lado la balanza otros problemas, sino pensar qué objetivos hay detrás de la construcción de ese museo. Porque si, tú lo has dicho, si detrás lo que hay son intereses, sobre todo de tipo mercantil, de tipo de crecimiento económico, pues yo creo que ahí sí que hay un análisis ético y político que hacer, que yo no creo que sea demagogia, ¿no? Yo lo que estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Javi, que es bastante increíble que los adelantos técnicos que se han producido en la humanidad estén siempre sujetos, o bien a mantener el poder a quienes tienen poder, y sobre todo a intereses exclusivamente mercantilistas o económicos. Y yo creo que es que eso hay que denunciarlo, más allá de que parezca que no le importa a casi nadie, ¿no? O que esos adelantos técnicos se empleen para que esta noche se puedan bombardear quirúrgicamente todos los puentes de una nación que un tipo como Trump amenaza en destruirla y hacerla desaparecer.
Y que es un crimen de lesa humanidad, crimen de guerra.
Sí, sí, los...
Pero que ¿a quién le importa?
Pero mira,
a él no, desde luego, a él no le importa. No va a tener ninguna consecuencia, haga lo que haga.
Por activar esta memoria molesta que suelo practicar. Hace 6 años, Macron agarró un cabreo de tamaño natural porque se encontró que en Francia había de todo menos mascarillas. Y se preguntó por qué no había mascarillas. Y pues porque no interesan. Hasta que haya pandemia. Y entonces hay que comprarlos fuera del país. Y agarró un cabreo monumental, y además lo dijo, que no podía entender. Y yo, que me creé después escribir un artículo sobre la pandemia, que no lo puedes entender, pues es el sistema. No hace mascarillas porque no les interesa, no tiene venta. Y si hay una crisis, pues hay que pedir las mascarillas a China o a Japón o a donde sea, y aquí no había. ¿Cómo que no hay mascarillas? Macron, ¿cómo que no hay en Francia mascarillas? Pues no hay.
Y al siguiente
igual
paso,
que no había en España Duralés.
Claro.
Y ya había que pasar la frontera.
Y ya el siguiente paso era, bueno, pues si no las tenemos, habrá que conseguirlas como sea,
a cualquier precio.
Claro. Y hoy tenemos a 3 personas sentadas en el banquillo por eso.
Y vamos a buscar intermediarios honrados y tal. Es que es una... A ver, lo del interés, lo del bien común, el bienestar social, eso es una broma. Es una broma. Máximo beneficio es el tema. De manera individual y colectiva. Si eso produce estragos, bueno, efectos no deseados.
Sí, pero ¿sabes lo que ocurre? Que luego los cálculos son... Es que luego, tú decías antes, no se puede inventar algo para repartir, por ejemplo, distribuir lo que sobra, los excedentes. Y no se puede, por ejemplo, seguir implementando medidas para evitar la acumulación. Por ejemplo, mira, ahora se está debatiendo sobre poner un impuesto extraordinario a las petroleras, porque con esto se están haciendo de oro. Bueno, ya eran de oro. Claro. Es que están incrementando su fortuna. Es que están incrementando los beneficios. Se habla también de un impuesto de un 2% a aquellos que tengan más de 100 millones de euros. Más de 100 millones. O sea, no estamos hablando de tener... No, más de 100. ¿Tú te crees que se va a llegar a buen puerto con eso?
Se debería.
¿Pero tú te crees que van a llegar a buen puerto? Pues no van a llegar a buen puerto.
No.
Porque ya buscarán la fórmula para intentar evadirlo y soslayarlo.
Pero no es porque no tenemos...
Sí, porque tenemos una ciudadanía que... Mira, el otro día le estaban aplaudiendo a un corrupto, defraudador.
En una plaza de toros.
Le estaban aplaudiendo, toda la plaza en pie. Digo, no hay nadie con dignidad en ese lugar.
Lo mismo que la víspera habían aplaudido al cachorro. Que sacaron en un...
Son los mismos.
Son los mismos que aplauden en un lado y en el otro.
Los mismos.
Estamos aquí, el aplauso por el aplauso. Es así. Pero yo lo que no me puedo resignar, y no me voy a resignar en mi vida, que eso es inevitable. Yo la ideología de la inevitabilidad me parece fatal, un desastre. Es evitable. Y fíjate, tú has dicho una cosa que es verdad. Que, hombre, ¿cómo se evita acumular? Pues a mí eso me parece dificilísimo. Pero redistribuir lo sobrante, que se tira y se pierde. Que no haya tecnología para eso, que no haya sistemas, que no haya... Pues una, ¿qué quiere decir? Que no interesa nada el tema del hambre del mundo. Punto. No hay ningún interés ahí. Y por lo tanto, ni siquiera damos gratuitamente lo que nos sobra.
A ver, que hay partidos políticos que denostan lo de los objetivos sostenibles. Que coges los epígrafes y dices, a ver, pero tú estás en contra de que se acabe, de que se llegue al cero de hambre en el mundo.
Están en contra.
Estás en contra. Hay gente que está en contra. Y dices, pero bueno, ¿cómo es posible eso?
Pues desaparece, desde luego.
Esto que tú hablabas de deshumanización, es que de eso tenemos a manta.
Sí.
A manta. Aquí lo que pasa es que nos tenemos que contener. Yo me tengo que contener el micrófono, ya me muerdo la lengua. Así la porque lo de Isabel Díaz Ayuso insultando sería una broma si tuviera yo que expresar lo que pienso. ¿Es así? ¿Cómo calificaría a esa gente? No, es verdad, es que estoy muy enfadado con estas cosas. Me cabrea mucho. Se ríe, Carlos, pero es que es verdad, Carlos. Es que me cabrea muchísimo, de verdad.
La paradoja de todos modos va un poco en la línea de lo que acabamos de comentar, ¿no? O sea, siglos llevamos con problemas serios como puede ser el hambre o pandemias o cosas así, y siglos llevamos en que esa tecnología, lo que estábamos comentando, o sea, obviamente no siempre en todos los casos, pero en muchos de los casos no se humaniza para tratar de paliar ese tipo de problemas, ¿no? Es que es así. ¿Cuántos siglos, sí? Llevamos con el tema de, sobre todo, que se dice de manera recurrente lo del hambre en África.
¿Os imagináis la eficiencia de Amazon puesta al servicio de resolver el hambre del mundo?
Pues tiene un sistema de distribución muy, muy eficaz.
Por eso
comida por todos los lugares.
Imaginémonos la eficiencia de Amazon para resolver el hambre del mundo, no para enriquecerse, sino para resolver el hambre del mundo. Pues yo, pues, ¿qué quiero decir con esto? Que hay posibilidades de resolverlo. Y que hay capacidad de ser eficiente. Que tú le pides a Amazon cosas y te vienen desde dónde.
Pero siempre acabamos en el mismo lugar.
Sí, claro.
Detrás de todo hay un interés económico. Un interés para que quienes más tienen se mantengan donde están, y ese es el núcleo, y ese es el núcleo que hay que combatir, yo creo, claro, tanto desde el punto de vista de la batalla cultural, como desde la resistencia ciudadana, como desde la creación de alternativas.
Bueno, hay que recordar que al final son los que dominan el mundo. O sea, la mayoría de los políticos no son más que marionetas.
Claro.
Son marionetas al servicio.
Sí, bueno,
a ver, pero o sea, yo...
¿Quién mueve el mundo? ¿Quién lo mueve? El dinero.
El dinero.
Pero eso es como enmendar también la idea de que la política puede cambiar las cosas. Y es cierto, vivimos en unos sistemas democráticos liberales que ciertamente no está muy claro que quien ostenta el poder político realmente tenga el poder real. Pero por otro lado, yo creo que hay que aspirar a que...
Carlos, a todos aquellos que desde la política han intentado cambiar las cosas, se los han llevado por delante.
Bueno, pero habrá que seguir.
Físicamente
habrá que seguir
o incluso políticamente. Se los han llevado por delante.
Sí, bueno, ya hay...
La maquinaria al servicio del poder es brutal. Sí, es brutal.
Y sigue habiendo brigadas políticas.
Es brutal, es una
policías
cosa.
Policías patrióticas que se encargan también de hacer ese tipo de cosas y que hoy también están en el banquillo,
Y medios de comunicación que están entregados a la causa.
Pero a ver, vamos a ver.
Porque son estómagos agradecidos.
Pero todo eso es cierto. Pero también es cierto, para por lo menos para los que tenemos una visión, voy a decir, creyente, cristiana del asunto, también es cierto es que hay cosas que nos parecen imposibles que son posibles. Porque están posibilitadas por Dios. O sea, es decir, porque yo no puedo prescindir cuando le escucho a Carlos y le habla de que hay que tener situaciones alternativas, que hay que movilizar a la gente, todo eso, pero A mí me parece muy importante eso. Pero además hay que decir, y además es posible. Es posible. No estamos condenados a la inhumanidad. Ya. No puede ser. Luego, de vez en cuando, para aquel optimismo, para tener optimismo, citamos a Adorno y decimos, ya dijo Adorno, que el ser humano es mejor que su cultura. Bueno, vale, una frase está muy bien dicha, pero luego no creemos en la práctica que hay posibilidades en el corazón de los seres humanos para cambiar. Y yo creo en eso, pero no por amenaza de un Dios que es un tirano, no, sino porque es más humaniza más el ser solidario y bueno que otras cosas. Y porque creo en la posibilidad de la humanización de la gente.
Pero de todos modos, bueno, en política, yo no me estaba acordando de el que fue presidente de Uruguay, Pepe Mujica. O sea, quiero decir, tenemos ejemplos más allá del partido, o sea, de la ideología que estuviera detrás de él, si la apoyas o no la apoyas, pero yo, por lo que se conoce de su biografía, era un político honesto y era un político que trabajaba por el bien común, ¿no? O sea, quiero decir, porque aquí a veces, si no, o sea, corremos el peligro de decir, bueno, la política, lo que hemos comentado, está al servicio del dinero, es una mierda, no sé qué, pero lo que, en la línea de lo que decías tú, Carlos, al final, yo sí creo que es posible, ¿no? La cuestión es cuánto interesa a la ciudadanía tener políticos honestos y cuánto interesa a los políticos ser honestos. O sea, honestos en ese sentido de solidaridad y de empatía con la gente que más sufre, ¿no?
Entre otras cosas, porque quienes están más interesados en enmendar la política totalmente son precisamente quienes están creciendo políticamente y electoralmente en estos momentos en todo el mundo, que es la ultraderecha, que utiliza además ese discurso, ¿no? Yo creo que es importante dar esa batalla cultural, ¿no? También desde el punto de vista religioso, pero también desde el punto de vista ético. Yo creo que también hay pruebas de que en la humanidad, en la historia de la humanidad, pues siempre se esconde ese peso que tiene la cooperación entre las personas, la búsqueda del bien común, y yo creo que eso está también intrínsecamente en la configuración de las personas, en los seres humanos y en las culturas a lo largo de la historia. Yo creo que hay que reivindicar precisamente eso, ¿no? Ese legado histórico que demuestra que no todo tiene que ver con el interés individual y el interés propio, sino que mucho de lo que somos y de lo que ha sido la historia tiene que ver con lo común, tiene que ver con la cooperación, tiene que ver con lo compartido, ¿no? Yo al menos creo en eso, tanto desde el punto de vista religioso, como decía Javi, pero también desde el punto de vista humano, ético, incluso histórico, ¿no?
Pero, y además, yo estoy totalmente de acuerdo. A ver, compartir es más humanizante que acumular. Es más humanizante. Nos humaniza más compartir que acumular. Porque siempre que se acumula, hay que poner en marcha los sistemas de apatía, de indiferencia, pues si no es imposible. O sea, si tú coges todas las llamadas telefónicas que tienes al cabo de un mes de las ONGs con las que estás ya colaborando, pues mueres en el intento, claro. Pues todos los días hay una situación crítica por la cual te das cuenta que si colaboras o no colaboras, pero te ponen en el filo de la navaja.
Pues dice algún oyente, dice, yo creo que los tiros de la guerra de Trump y Netanyahu van por otros derroteros de construir, bueno, van por derroteros de construir un paso alternativo al canal de Suez por territorio de Gaza y en línea recta en la frontera de Israel hasta el Golfo de Aqaba, por ejemplo, aparte de hacerse con el control del petróleo y el gas de los proveedores de productos. De
esos sí, pero o sea, la primera parte de la premisa del oyente acaba en tema económico, ¿no? Que es lo que estamos diciendo.
Sí,
o sea, al final,
todo acaba,
¿cuál
sí,
es el interés?
Bueno, habla de que es una auténtica vergüenza, etcétera. Bueno, pues eso es lo que va contando el oyente. Otro oyente dice, solución para bajadas de impuestos de IVA en función de la renta de las personas, un DNI renovable cada 2 años, un chip incorporado de máxima seguridad, como tarjetas bancarias, que al pasar por la caja del establecimiento indique el nivel de renta de ese cliente y el IVA a aplicarle. Este oyente habla pues de esa redistribución de la que estábamos haciendo referencia. Hombre, la medida no es mala, pero te dirá, no, es que no se puede, esas cosas no se pueden.
Ya claro, pero es sorprendente que el mayor peso de las medidas que se quieren poner ante la crisis está provocada, no lo olvidemos, por la intervención militar de Trump, casi siempre tienen que ver con bajar los impuestos o dar facilidades,
bueno, yo,
al tejido empresarial y especialmente que, al tejido de las grandes empresas.
Yo soy de los que
opina
que el IVA es un impuesto injusto, absolutamente injusto.
Desde luego. Pero
es el más injusto de todos los impuestos.
Por eso mismo digo, yo creo que habría que fijarse más en medidas que tienen que ver con el poder adquisitivo de las personas y no solo con los impuestos de las empresas. Ya sé que nos van a decir que obviamente los bajar los impuestos a las empresas hace que luego el precio de los productos que compremos sean más baratos. Está también por ver, porque en algunos casos,
como el caso de
la electricidad y de la energía, no es así. Pero es curioso cómo casi siempre, tanto en el Estado como aquí en la Comunidad Autónoma Vasca, todas las comisiones de urgencia ponen sus ojos, ¿no?, en las grandes empresas y cómo sostenerlas en el mercado, que obviamente me parece bien, pero poco se pone los ojos en la economía cotidiana de las personas, ¿no? Creo yo.
Dice otro oyente que otra derivada de la guerra puede ser que Irán consiga llegar a Estados Unidos con algún arma y sería dar otra excusa para empezar otra guerra, dice. Bueno, pues eso es lo que dice otro oyente, creo otro oyente que puede ocurrir. Algunos que te felicitan el cumpleaños, Javier, algunos oyentes. La Pascua también, claro.
Todo junto. Todo junto. A este se lo ha juntado.
Dice,
Pascua y cumpleaños.
Lo primero que hicieron nuestros representantes, el Lehendakari a la cabeza, fue pedir la bajada del IVA, ¿no?, para que IMAD ganara un poquito más. Se ve que con 4,8 millones de euros y una subida de 17% no le llega. Bueno, pues eso. También dice otro oyente que toda la comedia política detrás siempre hay alguien que la financia. Financia a los curiosos como Puigdemont o el Procés, etcétera, financiados por sionistas, al igual que Vox y demás. Habla de esas cuestiones. Otro que dice que siento comunicaros que lo de la luna en el año 69 fue una gran estafa, admitida por Kubrick, dice. Director de teatro que montaron, incluso lo parodiaron en un capítulo de Los Simpsons.
Sí, no, pero eso es lo que he dicho yo, ¿no? Dentro de unos años dirán.
Se llama la atención, llama la atención que hace 50 años, vamos, había una comunicación perfecta, imágenes de maravilla y ahora tenemos cosas.
Bueno,
50 años
perfecta
después,
tampoco era, yo me acuerdo que hacían así como, ¿no? Vibraban los. Yo era un niño
y eran blanco y negro. Sí, disfruté mucho con aquello.
Y se oía así una voz como.
Es verdad. Yo disfruté mucho con aquello, con Armida narrando las cosas.
La voz era como del más allá, ¿no?
Sí, sí. Bueno.
Lo que yo me acuerdo.
Hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
¿Necesitas un lugar para organizar tu próximo evento profesional? Zabaltegui, en Alameda Recalde número 1 de Bilbao, cerca del Guggenheim, es ideal para reuniones, talleres, formaciones o cualquier otro tipo de encuentro. Cuenta con todo el equipamiento audiovisual necesario para que tu evento sea un éxito. Para más información, zabaltegui.eus.
El Gremio de Pastelería Artesana de Vizcaya festeja la Semana Santa con auténticas obras de arte de chocolate, los huevos de Pascua, las monas y miles de deliciosas figuras, rico, sano y artesano en las pastelerías del Gremio de Vizcaya, las de la Carolina y el Distintivo, aquí Pastelería Artesana.
La Fábula, menú del día de lunes a sábado con amplia variedad de platos y buen precio, incluyendo carne de primera, solomillo de ternera. La Fábula, el cañón más barato de Bilbao, todos los días del año a partir de las 5 de la tarde. En Pérez Galdós 13 te esperamos con precios de Fábula.
En Serúa Ventanas son instaladores de ventanas, barandillas, cierres, balcones de PVC y aluminio de calidad. Trabajan con profesionales y particulares, proporcionando aislamiento acústico, confort, seguridad y ahorro energético para el hogar y la empresa. Serúa Ventanas, en Barrio San José, Amurrio, y en el 688-892-041.
Estaba pensando en maldades. ¿Qué quieres que te diga, Javier? Me pone, de verdad, me pone el balón en el punto penalti. No lo voy a rematar, ese no lo voy a rematar. Bueno, voy a llevaros a otras cuestiones, por cierto, que lo de la guerra. Claro, tenemos un ultimátum, ya veremos esta madrugada a ver qué sucede, ¿no? Porque ya, no sé, yo le he perdido la cuenta. Decía esta mañana una invitada, Naya, que conoce muy bien, dice, ya es el quinto que ha lanzado ya Donald Trump. Esperemos que no lo cumpla. El quinto que esperemos que no lo cumpla, pero realmente es que lo que está haciendo.
No, porque estaba pensando en.
No, pero lo que está haciendo ya lo. Sí, sí.
En las noticias varias que cuando te levantas y ¿no? ¿Qué toca hoy? Digo, del amigo Trump.
Sí, pues bueno, tocará cualquier barbaridad.
Cada día es una, ¿no? Dices, pero bueno, a ver qué toca hoy.
Están cometiendo, entre Estados Unidos e Israel, están cometiendo crímenes de guerra que no tienen ninguna consecuencia para ellos. Al contrario, se jactan. Donald Trump es capaz de hacer una rueda de prensa y hablar de que la gente en Irán dice que le está aplaudiendo, casi, porque les bombardea. Y que cuando no les bombardea, la gente le pide bombardeos. O sea, ¿tú te crees que alguien con su sano juicio puede decir esas cosas? ¿Con qué impunidad puedes decir esas barbaridades? Y está pasando. Ya está pasando, ¿no? Y bueno, y luego Netanyahu, que se está haciendo prácticamente con el sur del Líbano, claro, lo está convirtiendo en otra Gaza. Eso viene como la segunda parte, ¿no? Tenemos aquí una cortina de humo con lo de Irán, pero luego realmente su trabajo lo está haciendo a la perfección, acabando con todas las personas que hay en el sur del Líbano. Ha pedido que se marchen de 40 localidades del sur del Líbano. Que la gente vaya evacuando las localidades. Y dices, ¿y qué hace el mundo? Nada. ¿El Líbano a quién le importa? A nadie. Les importa a los libaneses que están ahí, que viven ahí. Bueno, pues esta es la realidad que tenemos. ¿Qué queréis que os diga? Y si sigo sacando malas noticias, esto es como las cerezas, Javi. Salen una detrás de otra. Porque también este fin de semana, claro, nos hemos encontrado, por ejemplo, ya mira, con cosas más cercanas, ¿no? Una mujer asesinada en Basauri, ayer otra mujer apuñalada en Berriz. Ayer Biogen estaba dando datos. En estos momentos hay activos en el conjunto del Estado más de 100.000 mujeres que tienen que estar en cierta medida vigiladas. O sea, ellas, además, tienen que estar vigiladas porque hay 50.000, otras 100.000 personas, se supone que serán, otros 100.000 agresores, ¿no?, que campan a sus anchas y que se saltan los controles, se saltan...
Sí, pero es algo interesante lo que acabas de decir, que las vigiladas son ellas.
Sí, no, claro, es que
o
es
sea,
así.
Quiero decir, el matiz ese... Mira,
yo siempre he manifestado, por ejemplo, que yo comprendo que en tiempos de ETA la gente tuviera escolta porque el enemigo era difuso. No se conocía quién podía ser el agresor. Lo que siempre me ha llamado la atención es que aquí sí conocemos al agresor. Y se le pone la escolta a la mujer. Pero sabemos quién es el agresor. Esa mujer estaría tranquila si estuviera controlado quién le puede agredir. Pero no. Es que hay que preservar, hay que ser garantistas. Que bueno, no digo ya, que no.
Pero ¿qué es lo que hay que preservar? Ahí me pierdo. ¿Qué es lo que hay que preservar?
Las garantías legales de la persona.
¿De quién? ¿La agresor?
Del agresor, como no está todavía juzgado ni condenado. Lo que pasa es que, claro, está denunciado. Pero no, y con lo cual habría que poner en marcha algún mecanismo que no sea solamente un papel y que le digan el papel, usted no se puede acercar. Ya,
pero ese tipo de garantías normalmente las policías no suelen cumplirlos en otros temas, ¿no? Cuando hacen vigilancias, contravigilancias, las policías, ¿no? No sé, es bastante sorprendente. De verdad es muy sorprendente que a las mujeres se les revictimice precisamente de esa manera. Medidas que, por cierto, no siempre... son efectivas, porque muchas de las mujeres que mueren estaban con medidas de protección. Creo que la de Basauri tenía algún tipo de medida de protección. Con lo cual, pues cabe preguntarse también, bueno, pues qué tipo de infraestructura, desde luego,
social-cultural
se está construyendo, también...
Hay una cosa que es fundamental. No hay policía para cubrir todo eso. No hay.
Hombre, no, porque estamos hablando de 100.000, has dicho.
100.000 en el conjunto del Estado. Es que en Euskadi tenemos 5.000 mujeres hoy. Hoy hay 5.000 mujeres que están bajo el sistema, pendientes del sistema. No tenemos 5.000 policías dedicados a ellos. Tenemos en la Ertzaintza 6.000.
Bueno,
no hay policías para cubrir.
Estamos en el territorio de Europa que más policías tenemos.
No, pero incluso así no llegamos
a cubrir
esas expectativas. Es imposible. Es imposible y no queremos ver esas realidades, es imposible. Pero claro, el problema está que cuando tenemos una mujer que es asesinada, ¿qué hacemos? ¿Qué lamentamos? ¿Cómo nos lamentamos? Bueno, esto es algo de...
Pero a mí, a ver...
Es recurrente, es un rayo que no cesa.
Estoy de acuerdo con lo que se dice, pero... A mí me llama la atención, bueno, después de tantos años de que aparecen las noticias de las mujeres víctimas de la agresión sexual, de la violencia doméstica, como llamarle, bueno, se decía al principio, no, lo que pasa es que antes no se publicaba, no había, ahora se publica. Y se multiplican los casos, o sea, es que a mí me parece, y dices, bueno... Esto también afecta al sistema educativo en el que vivimos, ¿eh?
Afecta a todo.
Es decir, porque esta mañana creo que he oído que ha habido otra víctima de otra mujer, ¿no?, en otro lugar.
Bueno, la han detenido una persona en Toledo que llevaba un año oculta. Se había escondido
después. Y uno que gritaba que si no es para mí, no es para nadie.
Eso decía, sí, eso decía.
A mí me parece tremebundo ese argumento. Si no es para mí, no es para nadie.
A ver, pero yo creo que el problema también es en ver que el problema es la violencia contra las mujeres. No, la violencia contra las mujeres es producto...
El problema es la violencia.
No, bueno, eso habría, obviamente, pero lo que quiero decir es que el problema, o sea, la violencia contra las mujeres es un síntoma de algo mucho más profundo, que es que siguen estando en la sociedad en una posición subalterna respecto a los hombres, tanto desde el punto de vista educativo, cultural, político, económico, etcétera. Y ahí está el origen. Yo creo que las medidas contra esta lacra no tienen que ver solo con el tema de la violencia contra las mujeres, sino sobre todo tienen que ver con la igualdad de las mujeres y hombres y con la de generar sistemas sociales, culturales, que realmente hagan que las mujeres estén en el lugar donde les corresponde. Yo creo que eso es muy importante.
Pero, cuando he dicho yo que el problema es la violencia, o sea, la cuestión es... La mayoría de los temas que salen aquí, en la tertulia, en las cuales vemos las desigualdades del mundo, al final es el uso, la utilización de la fuerza por parte del más fuerte, ¿no? La utilización de la violencia por parte del más fuerte.
Pero siempre son hombres, ¿eh?
En este caso, claro.
Pero no, en este caso yo no estoy más. Es como cuando se dice, es que también hay hombres que mueren, sí, mueren. Asesinados por otros hombres
que
también.
Sí. No, a mí eso no me tienes que convencer, porque con esto suelo tener yo discusión. Pero lo que me refiero es que estamos hablando de ejercer la violencia frente a quien menos puede, y en este caso somos las mujeres. Educativamente, también he salido otras veces aquí. O sea, yo creo que, no es que crea, es que cada vez hay más medios, más interés a nivel educativo para formar chicos y chicas, chavales y chavalas, desde la empatía, la igualdad, el respeto, etcétera, etcétera, etcétera. Y sin embargo, esto no mejora. Entonces, claro, es que la cuestión es quién educa. Esto también ha salido aquí más de una vez, educa la tribu. Entonces, si hay una parte de la tribu que es el sistema educativo, que se pone las pilas, por decirlo en lenguaje coloquial, pero la tribu en su conjunto está a otra, pues por lo que aparece en redes sociales, por el alza de según qué tipo de ideologías sociopolíticas, pues es muy complicado, porque el sector educativo puede hacer su tarea, pero educa a la tribu. Y la tribu, yo creo que en este momento, con el problema que acabamos de exponer de la violencia contra las mujeres, de palabra lo tiene muy claro, pero de hechos no, yo creo que no.
El problema es que es un síntoma ya en muchas sociedades de estas características, esa violencia machista. Primero, voy a centrarme en lo que es Euskadi, porque aquí, por ejemplo, claro, hablamos de violencia machista, y esto entra dentro de la violencia machista. 1,000 mujeres han denunciado en los 2 primeros meses del año haber sido víctimas de agresión sexual en Euskadi. 1,000. Es una barbaridad. 1,000 mujeres lo han denunciado. La mayoría suele ser el entorno de la pareja, su expareja, ese suele ser el entorno de la agresión. Claro, dices, pero bueno, con esas cifras eso es un escándalo brutal. Es brutal. Y dices, y esto pasa tranquilamente. Y luego cuando decía yo que mirabas a otro lado, estaba mirando, porque cuando estabais hablando de la violencia machista, claro, uno dice, o tú vas a hablar del sistema educativo, ¿no, Javi? De la formación. Bueno, claro, hay países, pero hay países, por ejemplo, en Europa, y países no europeos, pero bueno, que están en el norte de Europa, que tienen unos niveles de igualdad muchísimo más altos, por ejemplo, que el que podemos tener nosotros, y que la violencia machista que tienen es todavía mucho más elevada. Países nórdicos, por ejemplo.
Pues por eso apuntaba yo, que el sistema educativo es muy importante.
Es una paradoja, además.
Pero por eso apuntaba que el sistema educativo es muy importante, pero es obvio que nos falla alguna otra pata, es obvio.
Pero, a ver, yo ya sé que son frases, son eslogans, pero... A mí me aterra pensar en eso que he dicho antes, recordando lo que he oído a la mañana en la radio, de si no es para mí, no serás para nadie. Yo oigo eso y me aterro, porque eso se puede aplicar en todos los órdenes de la vida, en todos los órdenes. Sí, o eres para mí o no eres para nadie. A mí me parece tremendo que un ser humano pueda decir eso. Ya que lo diga en el contexto de lo que se cree que son relaciones vinculadas al amor, ya me parece una deformación y una degeneración de lo que es el amor.
Bueno, pues porque las relaciones en esta sociedad que tenemos también se construyen por el interés. Antes hablábamos de que todo se construye por el interés y, por desgracia, las relaciones entre las personas, incluso las relaciones más genuinas que podrían ser las del amor, también tienen que ver muchas veces por interés y por un sentido de la propiedad. Un sentido de la propiedad que además es muy patriarcal.
Pero no, quiero decir no que... A ver, pero,
es terrible, pero es terrible, pero es así.
A mí me aterra eso. Sí, me parece terrible.
Sin duda.
O sea, es decir, yo... A ver... En todo amor hay, no solamente hay ágape, que dirían los griegos, sino también eros y, por tanto, posesión. Si tú no controlas desde el ágape el eros, acabas dominando al otro. Eso es así. Eso ya, eso. Pero a estas alturas civilizatorias, diría el otro, pero, que alguien grite eso.
Mi pregunta es, porque yo desconozco ese dato, de esos 1,000 denuncias que tú has dicho, hay un estudio de la Edad Media... ¿De la edad promedio de quienes de los agresores?
Tendría que mirarlo, no te puedo
no,
decir.
Pues es probable, que esté en todos los, en todas las franjas.
Sí, que bueno, son todos los perfiles.
Yo tengo mis dudas. Yo creo que la franja es más lo que se dice una edad intermedia. Y entonces ahí vuelvo a la reflexión anterior de cómo es posible, teniendo en cuenta que el sistema educativo como tal, a lo largo de todos estos años ha ido cambiando, y mucho, con respecto al tema que estamos tratando.
No, y bueno, no solamente el sistema educativo, sino también, vamos a decir, cosas que hoy, vamos a ver, los que tenemos mis años, cosas que hubiéramos hecho con toda absoluta normalidad hace 40 años y que eran claramente un signo de machismo, que no era interpretado como tal, como signo de machismo, ¿cómo lo podemos seguir haciendo 40 años más tarde? Este es el lío. Porque hay cosas que hoy no se... Hay cosas que hoy que se hacían con naturalidad que hoy no se hacen, Y sin embargo, en ese contexto también se puede...
Bueno, no se hacen en algunos entornos. En otros entornos no sé si se han dejado de hacer ese tipo de ese tipo de bromas, ese tipo de comentarios, ese tipo de trato hacia las mujeres. A veces quizás nos movemos también a algunas personas en determinados ambientes que no son al final los mayoritarios. Y luego aquí, bueno, pues también lo que obviamente hay, cuando hablamos de las edades columbe, claro, es también bastante sorprendente que está creciendo mucho ese tipo de comportamientos y también de agresiones entre la gente más joven, más adolescente, claro. Es que de la primera juventud. Y cómo los datos o las encuestas que se hacen con los chavales en los institutos, pues demuestran también no solo comportamientos y actitudes, sino formas de pensar pues bastante viejunas en ese sentido, al contrario que lo que piensan las chicas de su misma edad. Y ahí claramente yo creo que hay también una reacción machista, ¿no? ante ese crecimiento de la igualdad, sí. o que se haya puesto en el centro de la palestra de este tema,
ante
y resulta
una supuesta,
que los chicos, los hombres, se sienten
ante una supuesta amenaza de las mujeres, una amenaza feminista, ¿no? ¿Es así? O sea, es una acción-reacción.
Bueno, pero porque ahí, yo eso lo comentaba hace poquito con algunas responsables de igualdad, ¿no? Claro, es que nosotros hemos hecho una muy mala pedagogía. Aquí hemos permitido que se confunda, que se ponga como antagónico el feminismo al machismo, y no es así, eso es mentira. El feminismo es un planteamiento de igualdad, no es un planteamiento de contraponer a un machismo. Pero hemos permitido que eso se venda de esa manera y algunos se aferran a eso como un clavo. A ver, cuando yo, por ejemplo, digo y menciono que en países nórdicos o, por ejemplo, entre nosotros hay tantas denuncias, no es porque haya más casos ahora que hubo antes, ¿eh? Es que ahora hay condiciones para que se pueda denunciar más y se puede identificar con mayor rigurosidad, se puede identificar lo que es una agresión, cosa que antes no se hacía. Es así. Pero bueno, eso es como muchas veces que podemos decir. ¿Cuál es la institución más violenta? La familia.
Pero eso ha sido siempre.
Toda la vida. La institución más violenta de la humanidad no son las guerras. Las guerras, o sea, como institución, si pudiéramos equipararlo, ¿eh? Porque la guerra se concentra. Las familias es día a día, es todo allí. Hay muchas familias. La gran mayoría, afortunadamente, pues discurren por cauces normales, pero os quedáis así como callados. Digo, bueno.
No, lo que pasa es que... No, decir que
sí que es controvertido todo esto.
Que, ¿no?, la institución más bonita de la familia, claro, lo que pasa es que la familia no es una institución. No, hay tantas instituciones como, claro, como familias.
Como familias,
¿no? Digo, claro, porque a veces se utiliza también este argumento, por ejemplo, con el tema de la pederastia dentro de la iglesia, lo que sea. Bueno, obviamente es dentro de las familias, es decir, es que es dentro de la humanidad donde más violencia hay, obviamente. Pero es diferente pensar en claves institucionales, en claves políticas, en claves de poder, ¿no? Yo creo que eso es importante también saber.
Bueno, me dice algún oyente que mire las letras del reggaetón y demás, y fíjate lo que hemos, todo hemos ido para atrás. No, ha existido siempre. A ver, que yo todavía recuerdo, porque hace poco estaba trabajando con ello, anuncios de publicidad en los que Soberano es cosa de hombres.
Sí, los anuncios de los 60, 70...
Hay un anuncio, por ejemplo, que yo suelo poner siempre como... que uno lo puede encontrar en internet, por cierto, en el anuncio televisivo, donde se le daba, literalmente, o sea, porque se le daba una torta a la mujer, porque no atendía al marido. Aquello se hacía en los 50, ¿eh? Que había tele, quiero decir. Bueno, voy a hacer un paréntesis y vamos a continuar.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
En Óptica Lázaro, por la compra de tus gafas graduadas, monofocales o progresivas, además de la garantía de adaptación de tus lentes, llévate un segundo par de lentes de regalo para el sol o para lo que necesites. Y además, entra en el sorteo del bono regalo mensual de 200 euros para una próxima compra. Óptica Lázaro, en Madrid 8, Basauri.
Ruber Trabajos Verticales, rehabilitación y mantenimiento de fachadas, tejados y comunidades. 15 años nos avalan y damos 5 años de garantía en nuestros trabajos. Accedemos a cualquier zona de tu edificio. Mantén tu comunidad con tranquilidad absoluta.
Esta Semana Santa, descubre Álava. Descubre sus parques naturales, sus playas de interior con bandera azul, sus villas medievales, sus bodegas y vinos. Lo tienes todo y lo tienes muy cerca. Entra en alavaturismo.eu y ven a viajar. Una invitación del Departamento de Empleo, Comercio y Turismo de la Diputación Foral de Álava.
La elegancia y la calidad del calzado no están reñidas con la moda.
Ni lo clásico con lo moderno.
Encuentra en Alonso la atención al cliente de siempre.
Con el diseño actual de las mejores marcas.
Alonso, la referencia en calzado masculino de Bilbao, en Astarloa 2.
Radio Popular, Herri Ratia.
Bueno, pues nada, que tenemos así tertulia de Pascua en el día de hoy, con mucho drama de por medio.
Sí.
Bueno, podríamos hablar también de otras caricaturas, ¿no? Lo de el catetismo, esto de traer al Guernica y estas cosas que dice Isabel Díaz Ayuso, con sus trampantojos para intentar evitar que hablemos de lo suyo, de esos problemas. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? La vida es así, ¿no? Hombre, yo te voy a decir la verdad, lo decía esta mañana, en broma, digo, es que si al Reina Sofía le quitas el Guernica...
¿En qué se queda, no?
Con todos los respetos, que hay obras de arte, pero no tienen...
Hay obras interesantes,
pero... no tienen tirón, ¿eh? No tienen el mismo tirón.
Bueno, pero hay obras interesantes, lo que pasa es que su llamada comercial no es tiene, el Guernica, no tiene tirón, es obvio, sí. Eso,
bueno,
¿no?
Yo recientemente, no sé si sigue todavía, pero tienen exposiciones temporales muy potentes. La de Maruja Mayo, que yo para mí fue también un descubrimiento y era una cosa impresionante. Bueno, de todas formas, yo creo que Ayuso lo mejor es no hablar de las cosas que dice, porque bueno...
No, que es para eso, es para intentar... No, es imposible. Una bomba de humo, es una bomba, es, no, pero a ver, pinta de chipirón.
Vamos a ver, a una persona que no razona, ¿cómo quieres hablar, criticarle razonando? Es una tontería, no vale para nada.
No, pero ¿sabes lo que pasa? Que esto dice, a mí lo que me preocupa es lo que dice esto del nivel intelectual de algunos políticos, ¿eh?
Sí,
algunos representantes.
Pero a mí lo que más me preocupa es que tiene mayoría absoluta en Madrid.
Es que claro, es que tú imagínate que tú decidas votarle.
Y también dice ahora que es católica y hace unos años decía que era no creyente. Bueno, pues es un poco el juego en el que algunas personas se han instalado, ¿no? En el mundo de la batalla cultural de la derecha.
De todos modos, aprovechando el ejemplo que has puesto, Carlos, de que ahora dice que es católica y hace unos años decía que es no cre- o sea que era, que no era creyente y tal, que creo que la frase era algo así como que respetaba pero que no creía, ¿no? Me resulta curioso, teniendo en cuenta que hoy en día tenemos un exhaustivo análisis de lo que ha ido pasando, porque las redes sociales, los medios de comunicación, o sea, lo tienes a mano, me resulta curioso que los políticos tengan este tipo de, no sé si llamarlo errores de bulto o no sé cómo llamarlo, o desvergüenza, no lo sé. Es curioso.
Pero
porque
¿por qué
hace,
no tiene, porque
porque hace unos años era mucho más...
Es que no tiene consecuencias.
Pero hace unos años era mucho más difícil tirar del hilo de que no sé quién había dicho...
Pero es que no se penaliza eso. Pero eso es un asunto que está vinculado a, un asunto, a otro que me parece mucho más complicado, que es el tema de la verdad. El tema de la verdad me parece una de las cuestiones más, más importantes que están ocurriendo desde el punto de vista cultural y que afecta a todas estas cuestiones, ¿no? La verdad les da igual. La verdad es la que la, lo que decide el poder en cada momento. Entonces el poder decidirá si han, si han salvado o no han salvado a ese soldado americano.
Ya sabes que la verdad es muy relativa.
Sí, pero hombre, pero lo que no es una arbitrariedad.
Hay tantas verdades pero, como puntos de
pero
vista.
Pero arbitrariedad no, arbitrariedad no. No,
pero hay tantas verdades como puntos de
sí,
vista.
Sí, pero arbitrariedad no, pero arbitrariedad no es lo mismo. No,
mira, eso, ahora, por ejemplo, que hay casos en los tribunales. ¿Ahí qué va a salir? La verdad judicial, no sale la verdad.
Ya, ya, ya.
La verdad es otra.
Pero fíjate, desde la fórmula que ha utilizado tradicionalmente la cultura occidental, que era la de Aristóteles, que era la adecuación del pensamiento a la realidad, más o menos. Hoy la realidad se tiene que adecuar al pensamiento, no al pensamiento a la realidad.
¿Tú sabes las dificultades que hay para saber lo que es real o no?
Bueno, luego está la verdad.
Siento ser así de caustico, pero eso que
la verdad, mi verdad, la posverdad.
Sí, mira, yo tuve una discusión, yo recuerdo una discusión.
Esto viene muy bien a cuenta de Pilato y compañía, ¿no?
Tuve una discusión yo con Pedro J. Ramírez a cuenta de eso y de sus memorias. Porque el subtítulo de la memoria era la verdad, ¿no? Pues, y dije, ¿cómo que la verdad será? ¿Tu verdad? Ya tuve una discusión ya solamente empezando con el título de la memoria.
Tú siempre haciendo amigos.
Bueno, hay algunos con los que no me interesa ser amigos. ¿Qué quieres que te diga?
Que ahora, hay...
A ver, es que da la casualidad de que lo que no puedes elegir es la familia, pero los amigos sí.
Pero hay
verdad... Por eso os elijo a vosotros.
Bueno, hay menos mal que va a terminar la tertulia con alegría.
Pero yo creo que hay verdades que son incuestionables y yo ahí le sigo mucho a Javi, a nuestro querido Javi Vitoria. La verdad de las víctimas, por ejemplo, es incuestionable. Las 70 personas que murieron el domingo no en el mar, las víctimas de los bombardeos de Trump, las víctimas en el Líbano de los bombardeos en Netanyahu y del ejército israelí, eso es incuestionable y eso sí que es la verdad.
Pues hemos llegado así al final de la tertulia. Javier Vitoria, Carlos Escunce y Escolumen Mesperus Arroche, que tengáis un buen día. Disfrutad de la Pascua, de la jornada.
Igualmente.
Y nosotros ahora dejamos esto enfilado ya para el... ¿no? Para las noticias y después según un magazine. Así que mañana nos encontraremos aquí de nuevo en Según Vizcaya. Agur, viarte, sed felices y haced felices a los demás.